Informativo Aru.
Hola, saludos radiofónicos de Carmen Revillo. La universidad continúa firme en su trabajo por resolver problemas cotidianos de la sociedad, como el dolor de espalda y el ataque de los mosquitos tigre, así como un nuevo sistema para detectar el deterioro de materiales o estructuras. Enseguida te lo contamos gracias a la colaboración de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias, ARU, que hace posible este espacio. Comenzamos. Desde la ingeniería civil a la construcción aeronáutica, son los campos en los que puede aplicarse un nuevo método de análisis desarrollado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia para la detección del deterioro de materiales y estructuras. Raúl Valenciano, UPV Radio.
Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón y del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia han diseñado un nuevo método de análisis a partir de señales ultrasónicas que permite caracterizar y conocer el estado de conservación de todo tipo de materiales. Con él se podrían evitar posibles problemas de seguridad derivados del mal estado de los materiales y las estructuras. Jordi Payá es catedrático de la UPV y ha participado en el estudio.
La información que ofrece es una información sobre las características del material y especialmente sobre el daño que ha podido sufrir este material durante su preparación o durante su aplicación en una estructura o en un producto manufacturado.
Para desarrollar este método de análisis, los científicos de la UPV se han servido de avanzadas técnicas de procesado de señal, aplicando el término de determinismo con el que evaluar la aleatoriedad de la señal. Alicia Carrión es estudiante de doctorado del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV y también participa en este estudio.
El nivel de determinismo, que varía entre 0 y 1, nos permite cuantificar ese nivel de daño. Si la señal que sale es prácticamente igual a la señal de entrada o estamos trabajando a una frecuencia tan baja que no somos sensibles a ninguna discontinuidad, a ningún nivel de daño, el valor será 1. Sin embargo, cuando empecemos a aumentar en frecuencia y empecemos a ser sensibles a una escala mucho más pequeña de la estructura interna del material, empezará a bajar a valores de 0. De modo que este parámetro, la evolución de este parámetro comparado con el estado inicial del material, es decir, cuando no hay daño, nos proporciona esa información de daño.
La técnica, patentada por la Universidad Politécnica de Valencia, se caracteriza por su precisión y fácil interpretación. De nuevo, Jordi Payá, catedrático de la UPV.
Este método lo que aporta es mucha sencillez en cuanto a la aplicación, porque aunque las técnicas ultrasónicas son técnicas ampliamente usadas en la caracterización de materiales y el daño, en este caso el algoritmo desarrollado lo que permite es analizar muy sencillamente cuál es el estado del material y de ahí la ventaja que tenga frente a otros procedimientos y sobre todo porque es un método que puede ser portátil y que además no requiere de ningún tipo de calibración.
Además, es de interés en múltiples áreas, desde la ingeniería civil y la construcción a la aeronáutica. El control del estado de instalaciones industriales o el de calidad de las piezas fabricadas con impresión 3D, así como la inspección de sistemas de transporte de energía, oleoductos o gaseoductos, son otros de los campos donde podría aplicarse el nuevo método de análisis ideado por los investigadores de la UPV.
Dolor de espalda, la causa puede estar en los pies y los efectos que ocasiona el calzado en la región lumbar. Un estudio profundiza en esta estrecha relación. Elena Fornas y Miguel Aguilar, Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia.
Estudian los efectos del calzado de suela curva en la región lumbar.
El uso de calzado inestable con suela redondeada puede tener implicaciones en la salud del raquis lumbar, particularmente en el fortalecimiento de la musculatura del tronco en sujetos sanos y también en el tratamiento de pacientes con dolor lumbar. Esta es una de las principales conclusiones de la tesis doctoral de Pablo Salvador Coloma, profesor del grado en fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.
A priori, los efectos dañinos irían encaminados a gente que ya tiene de base una gran lordosis lumbar, una gran curvatura lumbar. Uh-huh. Este calzado lo que hace es incrementar esa curvatura. Entonces, lo que va a provocar un incremento excesivo de esta curvatura van a ser problemas tipo hernias, tipo síndromes facetarios, dolores de espalda.
Una parte de los resultados de este trabajo de investigación, que el profesor Pablo Salvador realizó en colaboración con investigadores de fisioterapia y medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universidad de Valencia, han sido publicados en la Revista Europea de Rehabilitación y Medicina Física.
Los resultados fueron muy satisfactorios. Los resultados coincidimos con la mayoría de estudios que hay publicados en cuanto a actividades, aumentos de actividades en los miembros inferiores, lo cual no fue ninguna sorpresa. La sorpresa fue en lo nuevo que hicimos, en la novedad, el raquis lumbar, que existían unos aumentos de actividad no muy grandes, pero que sí, mantenidos en el tiempo, podrían ser beneficiosos para el organismo, y ese aumento en cuanto al rango de movimiento en el raquis lumbar.
En su estudio, con el que ha obtenido la máxima calificación académica por parte del tribunal, el calzado de suela curva ha mostrado niveles de activación de los músculos erectoespinal y recto abdominal del tronco significativamente mayores en comparación con el calzado normal, lo que tiene efectos beneficiosos en la región lumbar.
Comienza el calor y con él la llegada del mosquito tigre. El experto en control de plagas y responsable del departamento de I+D de los laboratorios Loquimica, Rubén Bueno, ha visitado la Universidad Jaume I. No te pierdas los consejos para minimizar los efectos de su incómoda picadura. Mari Carmen Aparici, Universitat Jaume I.
El biólogo ha explicado que este mosquito, de una medida más menuda que el mosquito común, tiene dificultades para volar, pica de día y su espacio de influencia se sitúa entre 150 y 200 metros desde donde ha hecho la cría, en ámbito urbano y doméstico.
El mosquito tigre, a diferencia de los mosquitos que teníamos hasta ahora, no se asocia a grandes láminas de agua estancadas. No es un mosquito problemático en el medio natural. No es un mosquito problemático en zonas de arrozales, marjalería, ambientes pantanosos, no. Cría en pequeñas colecciones de agua, ahora veremos muchos ejemplos. Por esas colecciones de agua, lo que sucede es que en numerosas ocasiones está en el ámbito doméstico y peridoméstico. Un cubo con agua, el bebedero de los animales que no lo renovamos el agua cada 3 o 4 días, ahí se puede desarrollar, un imbornal, ¿de acuerdo? Ese tipo de sitios es lo que necesita el mosquito para desarrollarse, para criarse, para poner sus huevos.
El experto ha insistido mucho durante su intervención en la necesidad de controlar el ámbito doméstico, en concreto los lugares en los que se puede estancar el agua durante más de 3 o 4 días. Hay que revisar árboles como plataneros, olivos o ficus que pueden acumular agua en su interior, el taponamiento de las canalizaciones con hojas o las carpas que tapan las piscinas o estanques. En cuanto a las medidas después de la picadura del mosquito, el biólogo ha recomendado lavar con agua y jabón, aplicar hielo y consultar con un profesional si se observa alguna posible infección. Como medida preventiva ha indicado que se pueden usar los repelentes.
¿Qué es lo crucial en el uso de los repelentes? Pues hacer un buen uso. ¿Y hacer un buen uso qué significa? Básicamente, leerse bien las instrucciones de uso. Porque tendemos a cometer muchos errores en cómo emplearlos. Hay que leerse la etiqueta y ver dónde se puede aplicar y cuál es la frecuencia de reposición. Tendemos a aplicarnos una vez y decir, bueno, a mí es que me han frito, pero ¿cuándo te lo has puesto? ¿Hace cuánto? Te lo has puesto en la piel, como te han dicho, te has lavado las manos, es que no, te está diciendo que no te laves las manos. Es decir, hay que leerse el etiquetado donde están las instrucciones de uso y ir a sitios de confianza, a nuestra farmacia, por ejemplo, donde todos estos productos también tienen un registro. Todo esto también se puede consultar. Incluso el Ministerio de Sanidad ha sacado una guía de repelentes de insectos de uso humano que son eficaces para los mosquitos Aedes, que son los del Zika, dengue, chikungunya, etcétera.
Respecto al uso de plantas como la citronela o la lavanda, Rubén Bueno ha indicado que no son efectivas por sí mismas, pero pueden servir para apoyar otras medidas. Por último, en referencia a los otros productos que hay en el mercado, como pulseras o ultrasonidos, solo ha indicado que no hay evidencia científica que apoye su efectividad.
Promover la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la informática entre los más pequeños es la finalidad de la Escuela de Frikis, un proyecto desarrollado por el Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Judith Alcalá, UMH.
La Universidad Miguel Hernández pone en marcha la Escuela de Frikis. Móviles, tabletas u ordenadores. Hoy en día casi cualquier niño sabe utilizar estos dispositivos. Pero ¿y si en lugar de consumir tecnología les enseñamos a crearla? Ese es el objetivo de la Escuela de Frikis, un proyecto organizado por el Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández, cuya finalidad es promover disciplinas como la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la informática entre los más pequeños. La Escuela de Frikis está dirigida a niños de entre 7 y 12 años de la provincia de Alicante, que recibirán clases extraescolares de 1 hora semanal impartidas por monitores frikis. Estos guías serán estudiantes de diversas carreras tecnológicas y científicas de la Universidad Miguel Hernández y deberán completar un curso de formación antes de transmitir sus conocimientos y pasión por estas disciplinas entre los escolares. El vicerrector de Planificación de la Universidad Miguel Hernández, Fernando Borrás, explica algunas de las actividades que realizarán los niños en estas clases.
Todas las semanas tendrán pues una hora donde irán aprendiendo fundamentalmente a programar, a tener la cabeza pues a crear, a imaginar, y que en vez de está todo basado en juegos, en vez de jugar a un juego, pues lo que van a hacer es construir juegos con una herramienta del MIT americano que permite con facilidad ayudar a programar a niños entre 7 y 12 años.
Asimismo, la Escuela de Frikis pretende acabar con la brecha de género existente en el ámbito científico-tecnológico, tal y como aclara Fernando Borrás.
Tenemos un segundo objetivo, que haya más mujeres en tecnología. En estos momentos, pues aproximadamente solo hay casi una de cada 10 ingenieros es mujer. Con la Escuela de Frikis lo que queremos es bajar a primaria de 7 a 12 años, donde el género todavía no es un elemento diferenciador, y que reciban todos esa formación para que aumentemos el número de carreras técnicas y sobre todo que haya más mujeres en esas carreras técnicas.
La Escuela de Frikis de la Universidad Miguel Hernández, que arrancará el próximo curso académico 2016-2017, nace, en definitiva, con el propósito de despertar la vocación científica y tecnológica de los escolares.
El Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra celebra su 30º aniversario. En 1986, un grupo de empresarios buscó en la universidad personas que les ayudara a cambiar el mundo de los negocios. Querían diseñar la sociedad del momento, relacionar el mundo empresarial con las humanidades, especialmente la filosofía, para que la labor de las empresas no sea meramente económica. Rafa Castrillo, Radio Universidad de Navarra.
Los actos de celebración del 30 aniversario del Instituto de Empresa y Humanismo tuvieron lugar el pasado 13 de mayo en el Museo Universidad de Navarra y contaron con la participación de su presidente, Ricardo Martí Fluxá, de su director, Jaume Urey, y de sus tres principales impulsores, Alejandro Llano, Rafael Alvira y Tomás Calleja. El director del Instituto de Empresa y Humanismo y profesor de la Universidad de Navarra, Jaume Urey, explica el objetivo de este organismo.
El objetivo final del instituto es mejorar la sociedad. Entonces pensamos que hay como tres vértices esenciales para esto, que son el mundo intelectual, el de la academia; en segundo lugar, el mundo de las empresas, el económico propiamente; y en tercer lugar, el político. Entonces, a través de estos tres vértices, intentándonos poner de acuerdo... a través de una serie de actividades, de intercambios, de diálogos, pues procurar que las cosas vayan mejor en la sociedad en general. Y este es el objetivo, diría yo, fundamental del instituto. Lo buscamos a través de que las personas se tomen más en serio su trabajo, sobre todo si tiene esa dimensión pública, colectiva, y esto significa muchas veces pues ir contracorriente, tener pues una serie de actitudes que a lo mejor no están muy de moda, pero que nosotros pensamos que pueden contribuir a mejorar la sociedad.
Además, entre los actos hubo una mesa redonda en la que se aprovechó para recordar, de la mano de Tomás Calleja y Alejandro Llano, cuáles fueron los orígenes del instituto hace 30 años. También se aprovechó en el marco del aniversario para organizar una semana de actualización a la que asistieron unas 50 personas y cuyo tema principal fue la empresa y los bienes públicos, desde la perspectiva del papel social de las empresas en la actualidad.
Planificar la jubilación y anticiparse a los posibles escenarios vitales con los que nos vamos a encontrar cuando dejemos de trabajar resulta clave para adaptarnos mejor a una etapa. Así se desprende de una investigación que ha recibido el premio Emerald Literati 2016 a la excelencia académica. Maite Pérez de Albéniz e Irene Calvo, Universidad de Educación a Distancia, UNED.
Un artículo sobre el ajuste de las personas a la jubilación ha sido reconocido con el premio Emerald Literati 2016 a la excelencia académica. Los autores de este trabajo son los profesores Carlos María Alcover, de la Universidad Rey Juan Carlos, y Gabriela Topa, profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED.
El El artículo que compartimos la autoría con el profesor Alcover y que ha resultado premiado ha sido el resultado de un trabajo con dos muestras de participantes diferentes, una de trabajadores mayores que estaban cercanos a la jubilación y otra de personas ya jubiladas. En ambos casos lo que nos interesaba era indagar, uno antes y otro después, en qué factores fundamentalmente teníamos que prestar atención a la hora de evaluar el ajuste de las personas a la jubilación, porque aunque todas las personas tienen la idea de que la jubilación siempre es una época dorada en la cual uno va a poder vivir feliz para siempre sin tener que levantarse para ir a trabajar, mucha investigación nos dice que no es tan sencillo, que hay diferentes patrones por los cuales las personas muchas veces ven graves amenazas y encuentran serios problemas a la hora de jubilarse.
Además de las cuestiones económicas y las relacionadas con la salud, este trabajo ha puesto de manifiesto la importancia de otros factores que inciden de forma muy relevante en la experiencia de la jubilación.
Por ejemplo, las creencias de autoeficacia que las personas tenemos respecto a cómo vamos a ser capaces de gestionar ese cambio tan importante en nuestras vidas inciden en el resultado que vamos después a experimentar. Y ese es uno de los hallazgos más importantes. ¿Por qué es importante? Pues sobre todo es muy importante porque la autoeficacia es algo sobre lo que se puede trabajar para incrementarla, es decir, podemos realmente hacer que las personas ejerciten escenarios futuros en los que se van a encontrar y se pregunten y reflexionen ¿a qué voy a dedicar yo mi tiempo? Porque si ahora lo calculamos, le estoy dedicando 8 horas al día al trabajo más el desplazamiento, ¿qué voy a hacer con todas esas horas? ¿Y qué voy a hacer con las relaciones sociales que ahora tengo en mi trabajo, que no siempre son todas gratificantes ni satisfactorias, pero son una red de relaciones sociales? De todo eso me voy a ver privado porque me va a faltar. Entonces, es muy importante que las personas con tiempo puedan analizar esos escenarios, construyan escenarios futuros posibles y evalúen en qué medida y qué decisiones van a ir tomando para encontrarse en el mejor escenario posible cuando lleguen a la época de la jubilación.
El ajuste de las personas a la jubilación, qué factores psicosociales influyen en las intenciones de jubilarse y en el bienestar posterior. Es el título de este trabajo, Premio Emerald Literati 2016, cuyos autores son los profesores Gabriela Topa, de la UNED, y Carlos María Alcover, de la Universidad Rey Juan Carlos. El artículo está publicado en el volumen 20, número 4 de la revista Career Development International.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan la agenda universitaria.
Hasta el 17 de junio está abierto el plazo de presentación a los premios nacionales de fin de carrera de educación universitaria que convoca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Está dirigido a aquellas personas que concluyeran sus estudios universitarios oficiales en centros españoles en el curso 2012-2013.
¿Tienes entre 15 y 21 años y dotes artísticas? Puedes participar en el concurso TKV Fresh Art 2016. Si cursas estudios de bachillerato y ciclos formativos de grado medio, tienes hasta el 31 de mayo para enviar tus obras de pintura, dibujo, escultura, fotografía, videoarte o graffiti mural a este concurso. Hay 6.000 euros en premios en forma de beca de estudios que puede ser invertida en material, clases o actividad de formación.
Aprender y mejorar la construcción del relato fotográfico, utilizando la cámara como un vehículo de indagación y aproximación al entorno. Es el objetivo que pretende el taller que impartirá Cristina García Rodero. Será del 4 al 8 de julio en los cursos de verano Complutense 2016 en El Escorial.
La colección de relojes populares de la Universidad de Salamanca tiene nueva ubicación. Queda expuesta de forma permanente en el Colegio Mayor Arzobispo Fonseca de Salamanca.
La colección es una donación de Andrés Santiago Zarzuelo, realizada en 1989. Su nueva ubicación y diseño expositivo permitirá al público realizar un recorrido por la historia de la relojería a lo largo del siglo XIX y XX, con un total de 144 relojes.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y prestarnos atención. Este espacio ha sido posible gracias al equipo formado por las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España y porque Sarizorio está en realización. La sintonía la ha puesto Leopoldo Amigo. Nos despedimos y quedamos la semana que viene a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.